Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Hola, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos, bienvenidos a nuestro programa Intercambios. Hola, Jonathan, ¿cómo has estado?
Hola, profe, muy bien. Aquí contento de estar nuevamente en este lindo programa aquí con usted, también con toda esta gente bonita, nuestros oyentes que nos dejan entrar a su casa todas las mañanas de sábado.
Sí, así es. Y bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar? ¿Vamos a continuar hablando del tema solar?
Sí, profe, el tema del fenómeno del Niño ha sido algo muy interesante que hemos ido abordando en estas últimas semanas. Y bueno, ya estamos llegando hacia la etapa actual de este fenómeno del Niño. Ya estamos en el 2023 y bueno, vamos a seguir aprendiendo y estudiando un poco todo lo que ha sido esta experiencia para el país.
Oh, excelente, qué bueno que podamos continuar con este tema de la crisis climática. Muchísimas gracias, Jonathan. Bueno, entonces, queridos y queridas oyentes, vamos a nuestra primera sección.
Bolsillo del Tiempo, donde nos acercamos a los caminos históricos de nuestro país.
Saber qué pasó ayer para entender el hoy. Veremos cómo han cambiado las formas de producir, de trabajar el campo y vivir la ciudad.
Bueno, en nuestra sección de Bolsillo del Tiempo habíamos dejado la historia un poco analizando el fenómeno del Niño que había sido 2015 y 2016 y entrábamos ahora al episodio más reciente que es el de 2023 y 2024. Este fenómeno del Niño va a romper un paradigma en Colombia y es que mientras los fantasmas de por allá el 92 y 2016 están estrictamente atados al apagón eléctrico, ustedes se habrán dado cuenta que nuestra narración giraba mucho alrededor de qué íbamos a hacer con la electricidad y digamos evitar el razonamiento del 92. Este nuevo fenómeno del 23 y 24 va a mostrar que en el siglo XXI lo que en verdad importa es el tema de la seguridad hídrica para el consumo humano y cómo poco a poco vamos caminando hacia la vulnerabilidad ecológica. Es decir, el episodio del Niño del 2023 y 2024 nos mostró la importancia de tener una conciencia ambiental, entender que estos fenómenos ya hacen parte pues, de una modificación humana que hacemos al ecosistema y bueno, entonces vamos a ver pues, todas esas enseñanzas y cómo los episodios se fueron configurando poco a poco.
Sí, claro, algo digamos interesante también para tener en cuenta es que en este momento pues estamos en una sociedad sobrecargada de consumo e inclusive de despilfarro, si queremos decirlo así. Y claro, asimismo pues surgen varias tendencias inclusive culturales, no solamente sociales, en las cuales nos invitan y nos obligan a cambiar los estilos de vida, ¿no? Precisamente por lo que estás comentando. Pues por el tema de la mayor parte de las compras, todo lo que tiene que ver con el derroche, el despilfarro, y que asimismo hay una demanda, además de bienes y servicios, que a mi modo de ver también está sobrecargada, pero que tiene mucho más que ver como con esas nuevas necesidades de consumo, ¿no? Y eso afecta directamente pues la crisis climática, ¿no? La agudiza.
Claro que sí, profe. Y digamos, empezamos a ver con este fenómeno cómo justamente esa estructura de consumo, ese tema cultural en el cual nos desenvolvemos, todo el tema del entretenimiento, que es muy dependiente de la electricidad, va a ser afectada por esta escasez que hay en los fenómenos del Niño. Pero también, como dice usted, profe, nos damos cuenta que nuestra forma de convivir con la naturaleza es la que tiene que ponerse en tela de juicio. Bien, también ahora que vamos a entrar ya a esta cronología y a explicar un poco todo esto, recordemos que tenemos un énfasis muy importante y estamos hablando bastante del tema de la agricultura, porque la intención de hablar del fenómeno del Niño es porque en las zonas rurales nos lo ha manifestado. Hay una inquietud de cómo este actual fenómeno del Niño, que ya se está manifestando poco a poco en esta segunda parte del 2026, pues nos va a afectar, qué hace el gobierno, etcétera. Y bueno, hemos hecho toda una serie gigantesca sobre este fenómeno para poder entender muy bien cómo funciona el sistema y qué esperar. Pues bien, en ese ámbito, como vimos para allá para el 82, pero también para el 97 y el fenómeno del Niño del 2015-2016, la agricultura siempre va a pagar un costo muy alto, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues porque el café, uno de nuestros productos más importantes, sufre estrés hídrico y pues por los altos niveles de calor y temperatura, pues vamos a tener proliferación de broca y caída en la calidad. Y también otro producto muy importante, muy sensible en nuestra canasta familiar, el arroz, también enfrenta hoy en día graves restricciones de riego que reducen pues los rendimientos y la siembra. Entonces vamos a mirar un poco todo esto, vamos a ver cómo se configuró y entonces entramos ahora sí a esa cronología, no sin antes estén muy atentos a lo que vamos a narrar para que se den cuenta cómo eso que sucedió en 2016-2017 que nosotros narramos, en el cual llega un momento en que nos damos cuenta de que hay que aumentar los esfuerzos para salir adelante con el parque solar, con, digamos, toda esta generación de energías renovables. Ahorita, en 2023 y 2024, que es donde vamos a entrar en la historia, ya empieza a prestar un servicio. O sea, esas enseñanzas del fenómeno del Niño pasado, ahora las vamos a empezar a observar que ya empiezan a funcionar. No en la dimensión que quisiéramos, pero bueno, ya se empieza a ver una solución a partir de estas energías renovables. Entonces, esa necesidad urgente de diversificar la matriz energética, eólica y solar, va, pues que vimos en el fenómeno del Niño que miramos en el episodio anterior, va ahora a configurarse como una respuesta más allá pues del tema eléctrico y se va a configurar, como ya decíamos, en una conciencia, en algo renovable, pero que también pues aporta la generación de electricidad y, como decía usted, profe, a esas dinámicas de consumo que tenemos en el país. Bueno, ahora sí, empecemos con la cronología. A diferencia pues de décadas pasadas, la ciencia climática ahora sí ya es muy exacta, ¿sí? La Organización Meteorológica Mundial y el IDEAM, nosotros ya sabemos que esto lo hacen por medio pues de unas boyas que tienen en el Pacífico, ya los hemos narrado aquí, advierten que sumado al calentamiento global, esto es muy importante, el fenómeno del Niño se hace cada vez más fuerte por las dinámicas de calentamiento global base. El evento se advierte en junio, imagínense, en junio de 2023 se advierte que va a traer anomalías extremas, ¿sí? Y el gobierno nacional entonces va a instalar unas salas de crisis anticipadas, preparando presupuestos para las contingencias. Eso va a suceder a mediados de 2023. Como ya decíamos, por lo general se nos avisa unos meses antes, porque hoy en día pues la ciencia climática ha avanzado mucho en su tecnología, en el tema de las boyas y los satélites y la cooperación institucional, que permite pues que sepamos que el fenómeno viene pues con mucha antelación. Para enero y febrero ya de 2024, vamos a tener que en enero de ese año, la sequía y las temperaturas van a llegar a niveles récord. Municipios incluso superando los 40 grados centígrados convirtieron a bosques y páramos incluso en combustibles. El país va a enfrentar más de 340 incendios forestales en febrero de 2024 simultáneos, y las imágenes pues que muchos de ustedes recuerdan en la televisión de los cerros orientales de Bogotá, incluso el páramo de Santurbán en llamas, pues dieron la vuelta al mundo. El gobierno claramente tuvo que declarar un estado de desastre natural y, si ustedes recuerdan, se pidió incluso ayuda internacional. Llegaron aviones y equipos para apagar los incendios, pues la capacidad de los bomberos nacional fue ampliamente superada. Claro, la cosa venía bastante grave. Como se han dado cuenta, ya vamos viendo que el fenómeno no es solamente un problema eléctrico, sino que es también una desestabilización del tema natural, de los bosques que se van a incendiar, etcétera. Vamos a tener entonces el fantasma, volviendo un poco al eléctrico, que es a veces lo que más preocupa estos fenómenos, el fantasma del 27%, lo podemos titular así. Y fue que en abril de 2024, vamos a tener unos niveles muy bajitos de energía y el sistema eléctrico pues aguanta, pero llega al límite del infarto. Recordemos que la CREG establece como nivel crítico el 27% del nivel de los embalses. Pues bien, el nivel de los embalses llegó en este abril de 2024 al 28.5%. Y entonces, para evitar el apagón, el parque térmico operó pues a su máxima capacidad histórica. Entonces, miren ustedes que eso que habíamos tenido ya para inicios de los años 90 con el apagón del 92, ahorita ya va a estar funcionando y a su máxima capacidad, y con la estructura que estudiamos, una estructura privada basada pues en la energía térmica. Entonces vamos a tener, recuerden, las hidroeléctricas funcionando pues a una capacidad muy limitada, porque prácticamente los embalses van a estar en su nivel crítico, las termoeléctricas privadas funcionando a lo que da, pues al máximo posible, a su máxima capacidad, y como medida adicional, esto es muy interesante, Ecopetrol, y ya casi que medida desesperada, Ecopetrol y el Ministerio de Minas y Energía suspenden temporalmente el suministro de gas natural vehicular y pues también suministro de gas a grandes industrias para enfocarse exclusivamente en las termoeléctricas. Entonces, muy interesante cómo empezamos a utilizar estos recursos que, digamos, a nivel nacional se han ido dirigiendo hacia una transición también de los carros de combustibles fósiles hacia unos, bueno, digamos, de petróleo más bien hacia el gas natural. Y pues se frena un poco, se pone ahí en stand-by, se le da una espera para enfocarlo exclusivamente en la generación pues de electricidad. Como ya decíamos, un poco priorizando el consumo eléctrico pues para las ciudades y para solventar el tema de consumo que tenemos en el país. Bien, el verdadero colapso entonces lo vamos a ver en este mes, en abril, como ya decíamos, en el cual los niveles de embalse están muy bajos, y en temas eléctricos pues, como ya dijimos, medida desesperada, todo el gas por favor a la generación de electricidad de las termoeléctricas, que están sobre todo pues al máximo nivel. Y vamos a tener otra medida drástica, y es que fue una gran sorpresa, y era que no nos habíamos dado cuenta, parece muy obvio ahorita que lo estamos charlando, pero no nos habíamos dado cuenta que la sequía trae claramente un problema de generación de electricidad, pero también un problema hídrico, y fue que los sistemas de embalses del Chicangaza, que proveen el 70% de agua potable de Bogotá y La Sabana, descendió a niveles críticos del 15%, imagínense, muy, muy bajito. La alcaldía tuvo que entonces, ustedes se acordarán de eso, decretar un estricto racionamiento de agua, eso salió en las noticias, con cortes por zonas de 24 horas continuas, una medida que no se veía desde 1997. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta, como pueden observar poco a poco, que este fenómeno no es solamente, como ya decíamos, de electricidad y de consumo y de entretenimiento y de televisores y todo esto, sino que este fenómeno también es de vitalidad. Es decir, ¿cómo cuidamos? O sea, ¿cómo tenemos tan poca agua que toca racionarla? ¿Cómo mejoramos el consumo? ¿Cómo tenemos unas prácticas más conscientes? Etcétera. Y bueno, ya esta cronología va a terminar a mediados de 2024. Ustedes recordarán, ya a mediados de 2024 tuvimos por fin un respiro, o sea, el 2023 fue muy difícil. En 2024, estas medidas que observamos y que estudiamos evitaron pues un colapso total de los servicios públicos. No fue necesario el tema de apagones y racionamiento eléctrico, pero el costo económico y ambiental sí fue altísimo. Entre mayo y junio de 2024, las precipitaciones ya empezaron a normalizarse gradualmente. Pues de hecho, con una fase neutra y la posterior llegada del fenómeno de la Niña, recuperando los embalses, pero quedó, como decimos, un alto costo detrás. Y ese alto costo es el que vamos a ver el próximo capítulo, en el cual nos enfocamos un poco más qué fue lo que aprendimos y qué fue las conclusiones que quedaron. Entonces vamos a mirar, ¿no es cierto?, como ya decíamos, el apoyo a las energías renovables, que incluso llegaron a un 10%. Vamos a mirar el tema de las exportaciones que se cancelaron, es decir, las exportaciones sobre todo a Ecuador, que se cancelaron y tuvieron que pues llegar a un cese temporal. Y vamos a mirar qué pasó en la agricultura. En la agricultura vamos a tener unos datos desastrosos, es decir, no se puede evitar ese tema del fenómeno del Niño y la afectación a la agricultura, porque sin agua no hay pastos, lo que afecta a la ganadería, sin agua no hay cosechas, lo que afecta obviamente a la agricultura, y vamos a tener que también se afecta el tema de los precios. Entonces, bueno, todo eso lo vamos a estudiar en el próximo capítulo, y bueno, muchas gracias por continuar escuchando ese tema tan interesante del fenómeno del Niño.
Muchísimas gracias, Jonathan. Y bueno, ¿qué canción tenemos para hoy?
Bueno, pensando un poco en todos estos temas tan interesantes que estamos hablando del clima, que estamos hablando de las afectaciones culturales, sociales, económicas, a la agricultura, a las personas del campo, etcétera, trajimos una canción perfecta. Es una canción titulada Aguacero, de Sistema Solar. Esta canción es una fusión entre champeta criolla, afrobeat, cumbia, hip hop. Es, mejor dicho, una también se la llama así, una corriente denominada como futurismo tropical. Es muy interesante la mezcla. Y bueno, Aguacero se presenta como un ritual contemporáneo, casi que un ritual de invocación a la lluvia, ¿sí? En un contexto en el cual pues tenemos agrietamiento del suelo y escasez crítica del suelo, y entonces vemos cómo la música llama al aguacero, que llegue por favor, porque ya nos hace falta. Y entonces, como dato curioso, la canción incorpora la ejecución maestral en la flauta de millo del legendario compositor Pedro Ramayán. El productor y el DJ de la agrupación, Arturo Corpaz, también utiliza técnicas de tumblings, que son unos scratches de vinilo para emular formas acústicas, el crujido, como un crujido de gotas de lluvia golpeando las hojas secas. Entonces, bueno, tenemos aquí todo un tema muy interesante de cómo traer esa naturaleza a la canción, a estos rituales, a estos rumores de insectos, reptiles y aves que también se escuchan en la canción. Entonces, se los dejamos para su disfrute.
Claro que sí, escuchémosla. Bueno, ahora complementando un poco lo que estabas comentando, Jonathan, es importante pensar que, bueno, de todas maneras, dadas las condiciones de la crisis climática y de todas las nuevas actividades económicas e industriales que se han estado generando, pues a través del tiempo, yo pienso que o nos adaptamos o morimos como especie, pero también todos los que nos rodean y nos acompañan. Y como lo comentábamos hace un momento, pues claro, digamos que si bien en términos económicos es importante generar estrategias para mayor empleo, para mayores ingresos, pero además para poder acceder, digamos, a bienes y servicios en general para toda la sociedad, pues de todas maneras eso no puede ser ni hacerse a costa efectivamente de una explotación irracional, como tú lo comentabas, de los recursos del planeta. Porque realmente lo que estamos haciendo hoy, yo pienso que sí va como hacia allá, y lo que hace es conducirnos a una crisis extrema, que más allá del tema climático, como tú lo comentas, pues es extrema supervivencia. Finalmente, la extinción del ser humano, pues digamos que sería un resultado final, correcto, pero también la desaparición de la gran parte de la biosfera terrestre. Y nos estamos refiriendo pues a todas las especies que tenemos no humanas, ¿no?, alrededor. Y en ese sentido, muchas veces pues se piensan como en estrategias económicas y sociales, claro, que generen dinámicas, digamos, de empleo y de ingresos, muevan economías locales, regionales, pero sin afectar o sin que le cueste al planeta. Y claro, digamos que se debe pensar entonces, por un lado, la necesidad de cambiar urgentemente nuestro estilo de vida y de consumo, porque este consumo desmedido pues va a conducirnos efectivamente a una mayor crisis. Y porque realmente este el consumo excesivo al que nos invita a diario un poco la guerra comercial actual, donde las empresas pues están pensadas en un modelo básico de productos baratos, de baja calidad, con una vida útil corta, pues eso lo que hace es aumentar el consumo de estos efectivamente, pero genera un alto nivel de contaminación y pues digamos que pues trae muchos efectos y que lesionan el planeta, pero también a la misma sociedad, ¿no? Y claro, yo pienso que hablar del crecimiento o de una mejora en condiciones de vida de las personas basados en actividades económicas productivas, pues no significa necesariamente afectar al planeta, ¿no? Y claro, en ese sentido, pues muchos autores, pero analistas un poco del tema económico, pero también personas que están en la cotidianidad trabajando en lo productivo, pues proponen también modelos que son sostenibles en términos ambientales y económicos y también sustentables en términos culturales, que buscan el bienestar, el bien vivir del ser humano como tal y de todas las demás especies, ¿no? Entonces, digamos que es importante también pensarlo en ese sentido, porque, por ejemplo, desde España, en Europa, donde hay condiciones sociales y económicas en las cuales se podría hablar de que la crisis climática está mucho más agudizada que en otros países como en África o en América, ya hay personas que han estado pensando en asuntos de economía combinados con la biología, por ejemplo. Se habla de la bioeconomía, se habla, bueno, de condiciones de física, de otro tipo de condiciones, y que es importante pensarlo en ese sentido, ¿no? Y también, ¿no?, que igual hay muchas empresas que también están creciendo enormemente, como lo comentaba hace un momento, con productos de una vida útil muy corta, aumentando el consumo, porque además están en muy bajos precios, pues que lo que hace es afectar mucho más el planeta, ¿no? Entonces, digamos que un poco la invitación en este caso, en nuestro programa, pues es que si vamos a transformar un poco nuestro entorno, pues que también pensemos en el aporte que cada uno y cada una de nosotras puede hacer en el mismo sistema, ¿no? Desde dinámicas de economía ecológica, de gestión de recursos, por ejemplo. Y bueno, pues eso me parece que es muy importante para nuestro hogar.
Claro que sí, profe. Quería compartir una infidencia en el sentido, pues, una perspectiva que va caminando en este programa, y es debido, pues, ya casi vamos a terminar esa serie del fenómeno del Niño y los aspectos climáticos y cómo van derivando en una conciencia ambiental, como decíamos en el inicio del capítulo. Y bueno, la infidencia es la siguiente: el próximo tema, vamos a hacer una serie también bastante amplia, sobre el tema de las biofábricas. Uno de los aspectos, tuvimos aquí un invitado en este programa hace algunas semanas, aproximadamente, tal vez hace unos 2 meses, en el cual es un grupo, digamos, de mayores y de algunos jóvenes que están pensando en la creación de biofábricas. Tienen su biofábrica acá en su finca y piensan la posibilidad de cómo hacer escuela para enseñar esto a la comunidad campesina, de forma que sean ellos los que hagan sus propios abonos, los que cuiden la salud del suelo. Y bueno, me parece sumamente interesante cómo nos vamos a ir dando cuenta poco a poco, digamos, en esta narración, o nos ha enseñado mucho este tema del fenómeno del niño, que hay que estar preparados. Y la forma, digamos, en aspectos de agricultura, la mejor forma en la cual podemos estar preparados es cuidando el agua, pero también cuidando el suelo. A veces, por el afán económico, que es muy comprensible en la zona rural, pero por ese afán económico no nos hemos dado cuenta que pues no cuidamos adecuadamente ese recurso natural tan importante que tenemos, que es el suelo, los microorganismos, la microbiota, que nos va a permitir justamente también reducir costos, pero hacernos un poco más soberanos sobre los fertilizantes, soberanos sobre las decisiones de producción. Entonces, bueno, hacia allá quería comentar eso, profe, con la conclusión tan bonita y los temas tan interesantes que usted tocaba, que estamos pensando en hacer esta serie, ¿no es cierto?, que aterriza un poco estos temas a ámbitos, digamos, un poco más palpables, que son de agricultura, y que les va a servir mucho, pues, a todos los de la comunidad rural que nos escuchan.
Así es, Jonathan, muchísimas gracias por tu comentario. Y bueno, queridos y queridas oyentes, eso es todo por hoy. No olviden enviarnos sus preguntas e inquietudes a nuestra cuenta de correo intercambios@unicauca.edu.co o a nuestra página web www.economiaenparche.com. Bueno, entonces, un gusto saludarlos hoy y poder conversar con ustedes. Entonces, nos acompañó en la edición Alejandra y en nuestra mesa de grabación
Jonathan Zambrano.
Y quien les habla, Olga Lucía Cadena. Hasta pronto.
Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.